Turquía han
anunciado que el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, el
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
El martes es el 4 de abril del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Les voy a dar a conocer el contenido de la carta que le envié al presidente de China.
Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país.
Dice el senador Graham que México no acepta, no participa en el origen de este problema. México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al senador. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema.
A partir del día primero ya está la guardia y hasta el día 16. El periodo vacacional de Semana Santa lo estará cubriendo en las áreas turísticas.
Una mesa de seguridad institucional que le garantice a los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México que habrá libre participación.
En este propósito, el Instituto Nacional Electoral, junto con la Secretaría de Gobernación, los gobiernos del Estado de México y del Estado de Coahuila, instalamos la Mesa de Seguridad de Elección 2023.
El gobierno de Coahuila ha estado en coordinación con el instituto local capacitando a los funcionarios públicos sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro del proceso electoral.
Garantizarle a toda la ciudadanía la tranquilidad de salir ese día a emitir su voto y que este sea respetado ha sido y seguirá siendo uno de los propósitos de este instituto.
Nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola.
Y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas.
Retomo eso, Ignacio, y pues celebro este acuerdo.
Seguimos insistiendo, estamos en los tiempos más fuertes de calor, en esta época, así que hay que evitar los incendios, afecta a todas y a todos.
Compañeras y compañeros, hoy ustedes se gradúan e ingresan a las filas de una policía que ha aumentado su capacidad de operación. Estamos avanzando todos los días en la depuración de la corporación.
¡Que viva la policía de la Ciudad de México! ¡Que viva la generación 285! ¡Protestan! Si no lo hicieren así, que la ciudadanía se los demande.
Salvador exige una condena ante este crimen de Estado que el gobierno mexicano ha dado a nuestros connacionales migrantes.
Puedo entregarle la invitación formal en nombre de los aliados para que la República de Finlandia se adhiera al Tratado del Atlántico Norte.
Se trata de un delito grave, falsificar registros comerciales.
Bueno, hoy la música correrá a cargo de Fleetwood Mac. Revelan causa de muerte de Christy McVie de Fleetwood Mac. Estará acompañándonos a lo largo de la siguiente hora, de los 56 minutos que tenemos por delante. Pero antes hay que detenernos porque se acaba de dar a conocer la muerte del primer actor Andrés García. Murió el gran actor de cine y televisión, un ícono del cine mexicano y de la televisión del siglo XX, principios del siglo XXI, ya muy mermado de salud, muere el día de hoy a los 81 años de edad, luego de varias semanas de convalecencia. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Este anuncio entre México, el gobierno mexicano y Iberdrola, hablaremos del INE, estaremos atentos a Nueva York con Donald Trump y por supuesto también la industria automotriz. Todo eso y mucho más juntos, después de la pausa, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Mire, la chica dijo algo que puede ser clave. Y el preso debe saber el significado. Está muerto.
¡Chelo!
Creo que nos daremos un tiempecito.
Bueno, ya a las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. María Luisa Valdés Doria, directora de espectáculos de Multimedios Canal 6, murió uno de los grandes actores del siglo XX, un ícono, un galán, un personaje muy polémico, pero también fundamental en la historia del cine y de la televisión mexicana. Murió Andrés García a los 81 años de edad. María Luisa, ya muy mermado de salud las últimas semanas. Buenas tardes.
La verdad es que es una triste noticia, un fallecimiento que ya se sabía que...
Uy, se nos fue María Luisa. Vamos a recuperar la llamada con María Luisa Valdés Doria para que nos platique, sí, la trascendencia que tiene la muerte de un actor como Andrés García. Por supuesto, también entender en el qué contexto se va. Habíamos escuchado, leído algunas de las últimas declaraciones del propio actor, muy, muy encontrado también con su familia. No era un momento muy lúcido también, no era un momento de mucha paz en su entorno. María Luisa, te escuchábamos y nos decía.
Falleció aproximadamente a las 4 de la tarde Andrés García en su casa de Acapulco. Te decía que tenía cirrosis, ya estaba muy grave. Andrés García también tenía problemas con la sangre. Es más, Margarita Portillo, su esposa, nos había dicho que necesitaba ya transfusiones de sangre. El día de ayer pidieron un padre para que fuera a su casa, pues para darle los santos óleos. En este momento está Margarita Portillo con él. Uh-huh. No quieren ahorita hacer nada. Me dicen, me confirman que el velorio será hasta el día de mañana. Ahorita quieren nada más un poco de paz, de tranquilidad, para saber qué es lo que van a hacer, porque él ya lo había dicho, él no le tenía miedo a la muerte. Uh-huh. Era un hombre con un carácter muy fuerte, un gran actor, y te puedo decir que si te caías bien, era un señor muy lindo.
Era muy confrontado con los más cercanos en las últimas semanas, ¿no, María Luisa? Con declaraciones muy estridentes, quizá por la propia enfermedad, ya en otro momento de su lucidez mental, ¿no?
Siempre tuvo su carácter, él siempre cargaba pistola, y si alguien se le cerraba en el tráfico y todo, él sacaba la pistola. Era un hombre que no se dejaba absolutamente nadie, pero un hombre que te digo que si lo veías por el lado, si le caías bien y te trataba bien, de verdad era un hombre muy lindo, un hombre muy solitario, desgraciadamente, por lo mismo de su carácter. Tuvo muchísimas mujeres, él me llegaba a decir, yo te puedo tener a la mujer que yo quiera, eso para mí es lo de menos, la verdad es que eso no me importa, pero sí sufrió mucho al último, porque al separarse de sus hijos, eso le dolió mucho, y más de su hija Andrea García.
Híjole, Mawicha, pues vamos a estar muy al pendiente, y seguramente ya comienzan los reconocimientos, las ceremonias, y por supuesto todo lo que deja como legado uno de los grandes actores del cine y de la televisión mexicana, como es Andrés García, que hoy alrededor de las 4:30 de la tarde murió allá en Acapulco. También uno de los grandes embajadores de Acapulco, de los grandes defensores del puerto de Acapulco, Mawicha.
Le encantaba, le encantaba Acapulco, él le fascinaba, es más, su casa es algo hermoso, pero una casa de los 70s,
sí.
Pero no es del lado de Diamante ni lado de Acapulco, es de totalmente del otro lado, donde ahí, bueno, si esa casa hablara, cuántos políticos, diría de todo lo que se vivió en esa casa.
Pues ya veremos, seguramente ya comienza la leyenda de Andrés García. 81 años murió el primer actor. Mawicha, gracias por estos minutos, abrazo grande, cuídate, buenas tardes.
Igualmente, Jaime.
Es María Alicia Valdés Doria, ella es la directora de espectáculos en Multimedios Televisión.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y hoy muy importante la información que conocimos que tiene que ver con el sector energético. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de un video un acuerdo con que el gobierno federal llega con esta empresa, el gigante energético español, que después de un largo, pero muy largo desencuentro entre el gobierno y esta empresa, Iberdrola, se llega a este acuerdo. Es la voz del secretario de Hacienda.
El acuerdo que hemos estado concluyendo el día de hoy nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de $6,000 millones, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora que nos expliquen qué significa esto, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, gracias por estos minutos. A ver, hay versiones en redes sociales que se expropia la energía en México y que esta acción significa esto. Hay otras que señalan que Iberdrola se cansó, ya no pudo más. Dice, ¿saben qué? Yo me voy del país, quédense con mis plantas, con un muy buen negocio, $6,000 millones. ¿Cuál es el punto medio de esto que acabamos de conocer? Luis Miguel, qué gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, el gusto es mío, como siempre. Lo primero que hay que decir es una especie de divorcio, y si le ponemos un adjetivo, es un divorcio no amigable.
Okay.
Iberdrola, probablemente como no es una empresa que daba servicio directo al público, para mucha gente no es una marca tan conocida, un nombre tan conocido, pero para ponerlo en perspectiva, era el mayor inversionista privado en el sector eléctrico en México, una empresa española que se vuelve protagonista de la apertura del sector eléctrico en México, yo diría, durante la segunda mitad de los 90s y los primeros 15 años de este siglo. ¿Qué es lo que significa la operación? Pues fundamentalmente Iberdrola prácticamente sale de México, vende 87% de su capacidad en México y el gobierno toma esta capacidad de producción que terminará en manos de CFE. Para ponerlo en perspectiva, lo que está comprando el gobierno mexicano le va a permitir a CFE pasar del 39% de la producción total de electricidad al 55%. Está comprando una sexta parte de la capacidad de energía, de producción de energía eléctrica que tiene México. Hay que decirlo, son plantas más modernas tecnológicamente que el promedio de las que tiene Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Hacienda fue muy puntual al explicar la parte financiera.
Sí.
Y es, la compra no la hace directamente Comisión Federal de Electricidad, en parte porque, como hemos comentado otras veces en este espacio, Jaime, hay dudas sobre la capacidad o el margen de maniobra que tiene Comisión Federal y Pemex. Entonces, lo compra el FONADIN y lo operará Comisión Federal de Electricidad.
¿El FONADIN pertenece al gobierno?
¿Perdón?
¿El FONADIN es parte del gobierno?
Es parte del gobierno, por supuesto.
Entiendo. Entonces, Luis Miguel, el gobierno va a invertir, quizá no directamente, pero sí indirectamente, $6,000 millones. Recuerdo que en su momento Iberdrola anunció una inversión para sus plantas de $5,500 millones. O sea que, pues el dinero lo va a terminar poniendo el gobierno y no Iberdrola, cuando ese dinero se puede utilizar en otros aspectos.
Una aclaración, Jaime, son $6,000 millones.
Ah, perdón, $6,000 millones. Yo estoy diciendo de pesos, de dólares. Sí, esa inversión la iba a hacer Iberdrola $6,500 millones en su plan de negocios para México. Ellos dicen que ya no, entonces se van.
Sí, por eso creo que hay que enfatizar, es un acuerdo en el que de facto Iberdrola se va de México. Va a quedar con una presencia muy pequeña, probablemente una presencia muy pequeña mientras se termina de ir. Es el fin de un capítulo de privatización del sector eléctrico y, podemos decirlo, es el principio de un capítulo de regreso del Estado como gran propietario del sector eléctrico.
55% tendrá la capacidad de Comisión Federal de Electricidad, lo que quería en su momento Manuel Bartlett.
Totalmente. Creo que al final, en el punto en el que estábamos, en donde Iberdrola no se sentía cómodo con la nueva política energética y no iba a invertir más, creo que es bueno para ellos, muy probablemente sea bueno para México, en términos de que creo que lo que estaba en una zona de grises se pone casi en blancos y negros. Una cosa que es relevante, Jaime, en la medida en que se trata de una empresa europea, no entra en toda esta discusión sobre el sector eléctrico que se está planteando en el contexto del T-MEC.
Sí.
Eso también es importante. La manera en que se anuncia, pues significa que no hay litigios. Al final, el gobierno asume una inversión muy grande. Por lo que dijo el secretario de Hacienda, seguramente van a levantar capital para pagar este desembolso. El sector eléctrico es, a la larga, yo diría, está llamado a ser el gran protagonista de la industria energética, más que el petróleo. Esta es una inversión a futuro, así como hay veces, un poco entre en serio y en broma, hablamos de Dos Bocas como un proyecto que debe haberse hecho hace 30 años.
Sí.
En el caso de las inversiones en el sector eléctrico, claramente tiene que ver con futuro.
Híjole, pues qué información, ya veremos cómo lo toma el mercado y por supuesto también expertos como tú. Luis Miguel González, gracias. Mañana atentos a la edición del Economista. Muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Además de esta noticia que se conoció hoy al mediodía que tiene que ver con el gobierno federal y el sector energético, otra de la información importante es esta reunión que se dio esta misma mañana entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y quienes estarán en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Recordará usted que el día de ayer tuvimos prácticamente en vivo todo lo que estaba ocurriendo en la herradura de la democracia allá en el sur de la capital de la República Mexicana, con la toma de protesta de la presidenta y de los tres consejeros, la consejera y dos consejeros, y por supuesto todo lo que está alrededor de esta renovación. Hoy el secretario de Gobernación acudió directamente al Instituto Nacional Electoral y esto señaló.
Yo creo que están dadas las condiciones. Hay un cuerpo colegiado, si así se le puede llamar, integrado por 11 mexicanas y mexicanas profesionales, convencidos de el tamaño del compromiso que tienen, que afrontan, y de la responsabilidad que implica el garantizarle a todos los mexicanos unas elecciones limpias, libres, transparentes. Eso es lo que los mexicanos nos piden, y por eso yo comenté la voluntad, la decisión del gobierno federal de trabajar de manera muy coordinada.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la reunión se da en el marco de lo que va a ocurrir en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, procesos electorales que están en este momento llevándose a cabo. En esta reunión también participó Rosicela Rodríguez, estuvieron incluso los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, y por supuesto la presidenta Guadalupe Tadei. Zavala estuvo presente junto con el secretario de Gobernación, a quien escuchábamos. Ya le decíamos que el día de ayer rindieron protesta, estuvieron los nuevos consejeros del instituto y me da mucho gusto poder recibir esta tarde, en esta su primera entrevista en este espacio informativo, espero que sea la primera y deseo que sea la primera de muchas, de Rita Bel López, consejera del Instituto Nacional Electoral. Rita, qué gusto saludarle y le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, mucho gusto. Muchísimas gracias por tus buenos deseos.
¿Qué viene, Rita, y qué representa, primero para usted, todo el proceso que vivió en esta elección y renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué nos puede decir del proceso, de la experiencia y de lo que viene para adelante?
Pues mira, tengo el gusto de haber participado en el proceso anterior y también llegar a las quintetas, y en esta ocasión igual. Fueron dos procesos pues muy parecidos en cuanto a las etapas que se vivieron. En cuanto a la organización, sí lo he dicho, siento que esta vez estuvo un poco más organizado, pero creo que todas fueron cuidadas. Las personas que integraron el Comité Técnico de Evaluación, muy profesionales en su trato y en todo el tiempo que estuvieron organizando y coordinándose para que para sacar todo este proceso. Fue para quienes concursamos, siempre con muchos nervios, con mucha angustia, puedo decírtelo también. Siempre es como pasar una etapa y respirar y esperar estar en la siguiente dando lo mejor. Yo estoy muy satisfecha, muy agradecida y bueno, por supuesto, con todo el reconocimiento para este comité técnico que realizó todas las actividades y bueno, pues finalmente que se resolvió como lo marcaba el procedimiento en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, y bueno, pues se resolvió con la instaculación por primera vez.
Ayer, junto con la presidenta Guadalupe Taddei, con Jorge Montaño Ventura, incluso también con Arturo Castillo, rindieron protesta, Rita, en las posturas, cuando ustedes tomaron la palabra, uno de los mensajes claros es sí, hay que proteger al Instituto Nacional Electoral y también hay que ir en el sentido de que la democracia en México no sea tan cara. ¿Cómo hacer eso para que exista confianza en el árbitro electoral?
Claro que sí. Bueno, me parece que el mensaje más que cuidar es pues trabajar donde nos toca estar, hacer el trabajo que nos corresponde, aplicar la normativa, y bueno, pues eso es lo que nos toca hacer. Y en esta parte, pues me parece que primero la gran labor que tenemos justo a partir ya de este día es el revisar. Hay que revisar, hay una observación aparte de partidos, también una observación ciudadana hacia los costos, hacia la organización, hacia el instituto, que creo esta es una gran oportunidad para revisarla con ojos de personas que ahora nos estamos integrando, de las personas que ya llevan aquí más tiempo, y con eso pues poder revisar qué sí, qué no, y poder tener también una propuesta próximamente.
¿Cómo generar esa confianza cuando las leyes electorales que son dictadas y que son aprobadas por los propios partidos políticos, pues van en el sentido de la desconfianza entre ellos mismos como actores de nuestra democracia, consejera? Ahí también ellos tienen que poner mucho su parte. La democracia se da con buenos demócratas.
Claro, y también con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar informada, tiene que asumir también esta responsabilidad, y ahí también el órgano electoral juega un papel bien importante, que es el fortalecer, el formar, el construir ciudadanía para que esté, como también yo lo decía ayer, a la altura de esa responsabilidad. Entonces ahí tenemos un trabajo bien importante, y en la medida que lo hagamos también desde el propio Instituto Nacional Electoral, también ellos exigirán mejores cuentas, tanto a las instituciones como a los partidos políticos, y también a estos procesos de como es la aprobación de leyes, y también que tanto se involucren, también es parte de una responsabilidad ciudadana que hay que fortalecer, por supuesto.
Estoy platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, consejera que será por 9 años, Rita Bel López. Consejera, la primera escala de nuestra democracia vendrá en unos meses, 2, en el Estado de México y Coahuila. La relevante por el número de cargos políticos que estarán en juego viene para el 2024. Tengo entendido la más importante de la historia de nuestra democracia.
Así es. Pues en esas estamos. Empezamos justo hoy los trabajos correspondientes. Y por supuesto estaremos pues vigilantes, solamente observando cómo todo este trabajo que le corresponde hacer a los institutos locales en estos dos estados, y nosotros pues haciendo lo propio, preparándonos ya para el proceso que también nos va a tocar.
Ustedes participaron en la reunión que hoy sostuvo el secretario de Gobernación, Rosicela Rodríguez, la presidenta del Consejo Nacional General del INE, los gobernadores Alfredo del Mazo y el gobernador Riquelme.
Así es, ahí estuvimos todas y todos los integrantes del Consejo General.
En cuanto a los mensajes, los discursos y lo que viene para esta elección, ¿qué es lo que más les ocupa y cómo es que se da este encuentro?
Bueno.
Sí, aquí estamos.
Disculpa, perdí la señal.
Aquí estamos. ¿Cómo se da el encuentro y qué es lo que más les ocupa a ustedes desde el Consejo General del INE, teniendo ahí a los gobernadores, teniendo al secretario de Gobernación, teniendo a la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez?
Pues me parece que es un buen inicio. Yo la verdad celebro que en el primer ya día formal de trabajo que tengo en esta institución haya estos acercamientos. Me parece que estos se deben de normalizarse, esta coordinación institucional. Somos autoridades a las que nos compete determinadas funciones, determinadas acciones, y tenemos responsabilidades dentro del proceso electoral. Y entonces, bueno, pues hay que normalizar este tipo de reuniones. Me parece un buen avance. Y bueno, pues hubo la información que se compartió, y bueno, pues hasta ahora me parece que esto es una buena señal de que pues estaremos avanzando hacia lo que nos corresponde hacer en el marco de las elecciones que vienen.
Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo alrededor del Plan B y todo lo que está sucediendo también alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que pasar, o tiene que pasar necesariamente por ahí. ¿Qué opinión le merece toda esta situación?
Pues en cuanto a la normativa, ya como autoridad electoral me corresponde aplicar lo que determinen las autoridades, lo que determine la ley. Uh-huh. Eso es a lo que nos tenemos que sujetar, a aquello que esté ya en la normativa y debidamente revisado por las autoridades competentes, pues es lo que nos toca hacer, hacerla materializar esta legislación y pues trabajar sobre ella.
Para Rita Bell López, nueva consejera del Instituto Nacional Electoral, ¿en dónde está el reto principal de nuestra democracia?
Pues justo en hacer que este instituto sea parte de la ciudadanía, uh-huh. que la gente lo asuma como su instituto, lo fortalezca y sepa que esto es parte de nuestra democracia, que es parte de nuestro sistema, y que todo lo que aquí suceda les concierne a ellas y a ellos, y que nos toca ahí hacer esta gran labor todavía de formar, de construir ciudadanía, pero que ellos y ellas sepan que esta es una institución confiable y que bueno, pues pueden observar y pueden mirar a través de esta institución.
Una institución que organiza las elecciones, pero que parte del apoyo de la ciudadanía que le regalan un domingo, dependiendo la insaculación del nombre, dependiendo la región del país, le regalan un domingo los ciudadanos a la organización de sus elecciones. Rita, ¿qué decir de todo lo que se ha señalado a lo largo de los últimos meses y que se le ha golpeado, sin duda, a este instituto que nos ha dado o que la democracia le ha dado a este país?
Bueno.
¿Sí?
Ay, nuevamente,
¿qué decir? ¿Aquí me escucha? ¿Ahí me escucha?
Ahí escucho.
Aquí. Sí, ahí. ¿Qué decir de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses con las críticas directamente desde Palacio Nacional a un instituto que está hecho por ciudadanos y organizado por ciudadanos en las elecciones?
Pues me parece que el mensaje justo del día de hoy es este: hay que mirar hacia adelante. Uh-huh. Tenemos la oportunidad, justo con es parte del sistema democrático los cambios, y creo que a partir del día de hoy que nos incorporamos dos consejeros, una consejera, por primera vez una presidenta, hay una oportunidad de ver hacia adelante y de con trabajo construir y consolidar pues todo lo que le toca realizar a alguien.
Rita Bell López, muchas gracias, éxito, y seguiremos en contacto. Cuídense mucho, buenas tardes.
En un momento regresamos juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, la música está corriendo a cargo de Fleetwood Mac, una de las grandes, Big Love. Y es que hoy se conoció la causa de muerte de Christy McVie, de Fleetwood Mac, una de las grandes voces de esta agrupación, que murió el pasado 30 de noviembre. Tenemos boletos para Pumas. Pumas recibe este fin de semana a un equipo importante de la Liga MX, pero más allá de eso, se estrena Antonio Mohamed en el banquillo. Pumas recibe a San Luis. ¿Qué le parece si las dos primeras llamadas, así nada más, que lleguen las dos primeras llamadas, 55-51-66-3404, lo decimos hoy? Porque mañana es el último día que pueden pasar a recoger estos boletos. Se aproxima el Jueves Santo y el Viernes Santo y hay un periodo vacacional aquí en Grupo Fórmula. Así que las dos primeras llamadas, 55-51-66-3404, que nos digan a qué equipo llegó Mohamed. ¡Ah, está bien fácil! Es del oriente de la Ciudad de México. Y es... hicieron época y están en un municipio, en uno de los más poblados del oriente de la capital del país. Están en el Estado de México y su estadio fue mundialista en el 86. Bueno, vamos con la información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping solicitando, por razones humanitarias, apoyo en el control que llega desde China en torno al fentanilo.
Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ¿y tendrá respuesta esta carta? Está en la línea telefónica el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor de posgrado de Economía de la UNAM, coordinador de su Centro de Estudios China-México. Doctor, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Doctor, una carta con este sentido, a ese nivel de mandatarios, ¿tendrá alguna repercusión? ¿La leerán de buena manera allá en China?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la carta que se dio a conocer hoy, pero que ya se había, que se envió el 22 de marzo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hace poco más de 10 días, va a encontrar eco en la contraparte china, tanto para mejorar la relación, la cooperación con México, así como para buscar un diálogo en un tema probablemente relativamente fácil con la contraparte estadounidense. Yo te recuerdo, estamos viviendo desde hace más de un lustro una profunda confrontación entre Estados Unidos y China, y yo creo que si en este tema relativamente fácil por parte de China, yo creo que lo tomará muy en serio, como lo ha hecho con otras solicitudes en los últimos años por parte de México, ¿no?
Doctor, ¿cómo puede quedar México en medio de esos dos grandes o enormes países por su economía, por lo que significan a nivel global México con esta cercanía, pero también China intentando hacer negocios de sus empresas, tener mayor presencia y que México se convierta en esa puerta de entrada a lo que ya es China en América Latina, presencia importante en ciertas regiones de este continente?
Claro, mira, en nuestro centro de estudios China-México de la UNAM hemos tratado de desarrollar, utilizar, profundizar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, estas tensiones hoy en día, confrontación entre Estados Unidos y China, las dos principales economías globales. Yo te recuerdo, para México Estados Unidos es su principal socio comercial, pero China desde el 2003, hace 20 años, pues es el segundo socio comercial. Es una situación no fácil para México, ¿no? Yo te recuerdo, en Estados Unidos los legisladores republicanos y demócratas se ponen de acuerdo en muy, muy pocas cosas. En las pocas cosas que sí se ponen de acuerdo es de políticas en el 2022 profundamente antichinas, políticas comerciales, políticas industriales, de ciencia y tecnología. Entonces, estas nuevas relaciones triangulares, es decir, los dos gigantes y terceros, México, América Latina, pero también puede ser Vietnam, Australia, tendrán que diseñar políticas inteligentes para no caer rápidamente en un bando o en el otro y descartar al tercero.
Eso es lo que le quería preguntar, doctor. Estamos platicando con el doctor Enrique Dussel-Peters, profesor de posgrado en Economía de la UNAM y coordinador de este Centro de Estudios China-México. ¿Cómo hacer o bordar fino para que México quede bien para sus intereses con los norteamericanos, nuestro principal socio comercial, y quede bien con China, mal vistos por Estados Unidos, pero con un potencial enorme para nuestra economía?
De nuevo, no es fácil, pero por ejemplo, para concretar al respecto, hemos estado trabajando con mucho detalle el tema estrictamente comercial. Hay 20 otros temas, en fin, culturales, científicos, académicos, pero el tema comercial, ¿no? China ha invitado a México desde hace más de 10 años de considerar negociaciones comerciales entre los dos países. Incluso China ha señalado explícitamente el tema de un tratado de libre comercio con México, pero el famoso T-MEC firmado en el 2020 tiene una cláusula anti-China, un capítulo 32.10, que señala que si uno de los tres países de América del T-MEC inicia negociaciones, no firme un tratado, inicia negociaciones comerciales, debe informarle a los demás países, y los demás países bien pudieran plantear que con eso se disuelve el T-MEC. Pero entonces hay una política, yo te diría, muy clara en contra de China. Pero, a ver, no toda negociación comercial debe terminar en un tratado de libre comercio. Hay muchas opciones de negociaciones comerciales entre México y China sin tener que llegar a un tratado de libre comercio, ¿no? Un tema muy concreto y que no es irrelevante, dado que Estados Unidos y China son el primer y segundo socio comercial de México, ¿no?
Pues sí, es lo importante o la relevancia que tiene esta relación tanto de México con Estados Unidos como de México con China en un intercambio comercial que es muy, muy, muy relevante para estas tres naciones. Pues doctor, gracias. Era importante escuchar su valoración y por supuesto su análisis sobre algo tan sensible y además que involucra la vida de miles de personas en torno a estas sustancias o estos precursores químicos que son utilizados por las mafias para pues elaborar drogas sintéticas que en Estados Unidos están matando a miles y miles de personas.
Así es, sí. Ahí, por cierto, vale la pena recordar, China ha respondido positivamente a múltiples solicitudes por parte de México, del presidente López Obrador. Yo te recuerdo, máscaras, ventiladores, vacunas en la crisis del COVID, ahora una nueva solicitud. A México le ha costado mucho responder positivamente ante las múltiples solicitudes por parte de China. Esa será otra, uno diría, por ahí buenos para pedir, malos para otorgar, ¿no?
Pues sí, lo que llega a suceder, doctor. Veremos qué rumbo toma esta situación. Doctor Enrique Dussel-Peters, profesor de posgrado en Economía de la UNAM y coordinador de su Centro de Estudios China-México. Gracias por estos minutos, doctor. Cuídese mucho. Buenas tardes.
Un placer. Un abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Cómo cierra el primer trimestre de venta de vehículos? Está en la línea telefónica, cosa que me da mucho gusto poder saludar al presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Guillermo Rosales. Presidente, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, mi estimado Jaime, pues con las buenas noticias que compartir para los resultados del mercado interno automotor en el mes de marzo, que crecieron 24.8%, la venta de vehículos ligeros en comparación con marzo del año pasado.
¿Cómo les pega? Presidente, rápidamente, ¿les está pegando de alguna manera o está ralentizando, como dicen los expertos, el tema de las tasas, de las altas tasas de interés? ¿Cómo lo han podido sortear esto? El dinero está caro.
Fíjate que estamos teniendo resultado mixto. Por un lado, como te comento, incrementando a muy buen ritmo las ventas más de esta primera.
Uy, no, vamos a recuperar la comunicación con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y es que nos comenta, pues sí, de estos buenos números, ciertamente, que registra el mes de marzo, bueno, al trimestre de enero, febrero, marzo del presente año, se han comercializado 118.801 vehículos ligeros, cifra 24.8% superior a los 95.199 unidades de marzo del año previo, marca un incremento de 23.602 unidades. En cuanto al desempeño contra mes inmediato anterior, destaca un aumento en los vehículos ligeros nuevos, que se vendieron de 16.890 unidades, es decir, mes a mes aumentó 16.6%, año a año 24.8%. Durante el primer trimestre del 2023 se lograron comercializar 315.126 vehículos ligeros, 24.4 superior a los 253.382 unidades enero-marzo del año previo, lo que marca un incremento de 61.744 unidades. Presidente, ahí lo escuchamos, comenzó a fallar un poco la comunicación, nos decías.
Sí, te comentaba, Jaime, que estamos teniendo resultados mixtos. Por un lado, avanzando a muy buen ritmo las ventas del primer trimestre, creciendo 24% la comercialización de vehículos ligeros. En marzo crecimos 24.8%. En buena medida esto se explica porque estamos recibiendo ya una mayor dotación de vehículos para la red de distribuidores, y con ello cumpliendo con las entregas que se encontraban pendientes, que se habían pactado desde el año pasado. Uh-huh. Y había habido insuficiencia de autos para entregar. Con esta circunstancia se está ya ralentizando la venta de vehículos, los nuevos pedidos, por lo que ya comentabas tú, las tasas de interés que se han ido a la alza, y por ello esperamos un segundo semestre con menor velocidad en la venta de vehículos nuevos, estimado Jaime.
Y en medio de todo esto, presidente, hoy, desde la conferencia mañanera, porque además de que está caro el dinero, además de que suben las tasas de interés, además de que el sector pues ha venido pues retomando vuelo después de la pandemia, está el decreto de la regularización de vehículos, que lo celebran desde la conferencia mañanera, incluso señalan lo siguiente.
La actualización del trabajo que está atrás del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, de los estados beneficiados en casi un año de trabajo, y se suman el estado de San Luis Potosí y también de Tlaxcala. El total de vehículos regularizados, 1,368,105, lo cual ha tenido los recursos de 3,420,262,500 pesos. Tres estados concentran el 52% del total de las regularizaciones.
Presidente, 1,300,000, cifras más, cifras menos, de automóviles que han entrado regularizados, que ha dejado de vender el mercado mexicano, y un decreto que originalmente iba a ser para la frontera, pues ya estados como Tlaxcala, que está en medio de la República, San Luis Potosí, que también está en el centro del país, pues se acogen a este criterio.
14 entidades en total que están sujetas a este decreto de regularización. Lamentable decisión del presidente López Obrador. Lamentable la celebración que se hace desde Palacio Nacional de un hecho que está generando costos muy fuertes para el país en términos ambientales, lo que tendrá que enfrentar México con la disposición de esta chatarra al final de la vida útil de las mismas, y lo más peligroso de todo ello, es que se han estado generando utilidades impresionantes, producto de la regularización de estos más de 1,400,000 unidades, a las bandas del crimen organizado, que son quienes están controlando la introducción, la distribución de estos vehículos, y por supuesto también pingües ganancias para la burocracia corrupta que permite el ingreso del contrabando a nuestro país, y se hace de la vista gorda en todos aquellos puntos de venta del contrabando. A todas luces, una decisión que no beneficia a México, Jaime.
¿Y cómo entender entonces este llamado, un decreto que nace con qué espíritu, presidente? Estamos platicando con el presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que el gobierno toma este paso?
Hay una justificación en torno a que los vehículos que circulan sin identificar ilegalmente, a decir el presidente de...
Uy, se nos está yendo nuevamente el presidente Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Vamos a recuperar su llamada. Sí es importante entender el entorno, por qué es que se da este paso. Presidente, rápidamente nos decía.
Sí, te comentaba, Jaime, que la justificación del presidente fue identificar a los vehículos para que no se siguieran utilizando algunos o muchos de ellos en la comisión de delitos. Este objetivo a todas luces no se ha cumplido, porque hoy en día están circulando más vehículos sin identificar que aquellos que se encontraban presentes en territorio nacional al 19 de enero del 2022, que fue cuando se publicó el decreto de regularización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que nunca cerraron la llave, se ha seguido permitiendo la entrada a este negocio para los grupos del crimen organizado y los funcionarios corruptos, y por lo tanto, a pesar de que se llevan ya más de 1,400,000 vehículos regularizados, todos los días siguen entrando, y dicho en lenguaje coloquial, es el cuento de nunca acabar, porque se tiene la presencia de más vehículos circulando ilegalmente, y algo también muy grave, si esto se encontraba focalizado en las ciudades de la frontera, ahora se ha extendido al norte y al centro del país.
Y a otros estados de la República. Guillermo Rosales, presidente del Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, gracias por estos minutos, atentos al desarrollo
del
sector.
Muchas gracias, Jaime.
Cuídate, Guillermo, buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y allá en Nueva York, Donald Trump se declaró inocente de los 34 cargos penales de falsificación de archivos contables, según diversos informes y también declaraciones de su propia defensa. El magnate y quien fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica acudió hoy, fue, pues sí, una especie de arresto, fue declarado en este momento, pues... va a estar en un proceso, se le cita para la primera semana del mes de diciembre, regresó a su residencia de Mar-a-Lago, tomó su avión en el aeropuerto de La Guardia, allá en Nueva York, y seguramente hoy por la tarde-noche estará dando un mensaje a sus seguidores. Donald Trump se declara inocente de estos 34 cargos, ya también recibió una respuesta del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg. De esto y más le vamos a comentar hoy a las 7 con el doctor Leonardo Curcio. Quédense con nosotros y mañana nosotros aquí, juntos, a las 5 de la tarde.
Juntos, con Jaime Núñez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.